Vamos a estar aquí contándote noticias, ofreciéndote claves, contándote historias hasta las 8:30 de la mañana. En este sábado en el que vamos a tener tiempo estable, en algunas zonas va a haber tormentas y va a seguir haciendo calor. Por ejemplo, en la zona del Guadalquivir van a llegar a los 38 grados, que no está mal para un sábado 6 de septiembre. Sábado 6 de septiembre. Los días de septiembre tienen una luz dulce, una luz que despierta una nostalgia que quema. Una nostalgia que pensabas haber perdido hace mucho tiempo. Los atardeceres de septiembre son emboscadas. Cada vez llegan antes y te anuncian esos atardeceres que el verano se ha acabado y que la promesa que hicieron los días largos no se ha cumplido. No nos dimos aquel paseo, se nos escapó la última puesta de sol, los besos se acabaron cuando eran más tiernos, todas las alegrías que hemos tenido durante el verano no han sido suficientes. Ni las largas comidas con los amigos en las vacaciones, ni la novela de 1000 páginas de un escritor ruso, ni las palabras sinceras que hacía tiempo que no escuchabas y que has escuchado este verano, son suficientes. Nada ha sido suficiente, tampoco este verano. Hemos vuelto a casa o al trabajo y por unas horas en ese retorno nos ha asaltado la gran claridad que siempre nos visita después de las vacaciones. La vida cotidiana esta semana ha aparecido tal y como es, sin el camuflaje de la costumbre, excesiva y pequeña al mismo tiempo. Solemos asesinar esta nostalgia que nos produce el final del verano, la vuelta a la normalidad. Asesinamos esa nostalgia en nombre del realismo, de nuestra condición de adultos. Y lo hacemos a menudo como quien se seca con vergüenza una lágrima tras una despedida. Asesinamos la nostalgia y la tristeza mientras hablamos del precio del alquiler o de la última lucha de poder en la empresa en la que trabajamos. Somos incapaces de entender esta nostalgia que despierta los días de septiembre. Y si esa nostalgia fuera buena, y si esa nostalgia acreditara que estamos vivos porque nada nos resulta suficiente, nos hablan del síndrome posvacacional, como si fuera un problema patológico, como si fuera una enfermedad. Y no es una patología ese síndrome. La herida que nos abre la luz de septiembre, el malestar que nos domina a todos, es la expresión de que ni tú ni yo estamos aletargados, muertos. En el primer episodio de una serie que he estado viendo esta semana, Inside Number 9, una mujer le dice a su marido, después de darse cuenta de que han perdido la frescura de la juventud: querido, yo quiero más. Pues eso, yo soy yo porque quiero más de la vida, porque quiero más vida. Menos mal que la luz de septiembre nos visita para evitar lo más inhumano que hay en el mundo: la desesperación que acompaña a la resignación. Estos atardeceres de septiembre nos obligan a no perder la nostalgia de esa mujer y de ese hombre que se esconden bajo nuestro pecho. La reina Bárbara de Braganza fue una portuguesa, reina consorte del rey Fernando VI, un rey poco recordado, un Borbón, hijo de Felipe V, que llevó en su cabeza la corona de las Españas a mediados del siglo XVIII. La reina Bárbara de Braganza fundó un convento, el convento de las Salesas, que ahora está en el centro de Madrid. El antiguo convento de las Salesas y el acto presidido por el que ahora es rey de España, Felipe VI, ha sido el centro de las hablillas de las últimas horas en esta España que no se parece en nada a la España del siglo XVIII. El rey presidió ayer, como es tradición, la inauguración del año judicial en el convento de las Salesas, que es la sede del Tribunal Supremo. El acto fue todo menos tradicional, porque la presidenta del Tribunal Supremo tuvo que pedir al gobierno respeto para los jueces, porque el fiscal general del Estado que intervino en ese acto está a punto de sentarse en el banquillo. El acto, habitualmente solemne, un pelín aburrido, fue ayer tan poco tradicional que hubo competencia en los aplausos, algo nunca visto, competencia entre la presidenta del Supremo y el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado recibió un aplauso modesto. El presidente, la presidenta del Supremo, recibió un abrazo más cálido.
Gracias a todos.
Hace un año que Isabel Prelló está al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y ayer repitió lo mismo que ha repetido hasta la saciedad en los últimos 12 meses, que el gobierno no puede descalificar a los jueces y que debe respetar la independencia de los jueces.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Esta declaración fue la respuesta de Prelló a lo que dijo Sánchez en Radio Televisión Española el lunes, afirmando que hay jueces que hacen política.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay.
Esto lo dice un presidente del gobierno que tiene a su hermano y a su mujer imputados y a un fiscal general del Estado que es como un ministro que está a punto de sentarse en el banquillo. Prelló hizo una larga intervención defendiendo la independencia judicial y recordó lo que ha dicho Bruselas, que ha advertido al gobierno. La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho en España, ha vuelto a señalar lo que ya dijo en el anterior informe, que la confianza de los ciudadanos es esencial para que el Poder Judicial sea eficaz y que esa confianza se ve dañada cuando se hacen descalificaciones desde los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a los jueces. Prelló ayer le vino a decir a Sánchez que si un juez hace mal las cosas, pues para eso, para corregirlo, ya está el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial puede sancionar las conductas inadecuadas de los jueces.
Ayer Prelló volvió a decir prácticamente lo mismo que dijo hace un año cuando se estrenó en el cargo.
La necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o la de sus integrantes.
Esto es lo que dijo hace un año Prelló. La situación no ha cambiado. En el último año el gobierno no le ha hecho ni caso a Bruselas ni a Prelló. Porque para ser un buen ministro del gobierno de Sánchez hay que seguir al jefe y hay que decir o sugerir que el juez Peinado, que es el que lleva el caso de Begoña Gómez, es un prevaricador, o hacer como el ministro de Justicia, como hace Bolaños, que cuestiona al juez del Supremo, al juez Hurtado, que lleva el caso de García Ortiz. En enero de este año, Prelló volvió a repetir el mensaje que lanzó hace un año.
Los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar.
Y en enero también volvió a la carga, repitió el mismo mensaje en junio.
Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado.
Acabamos de escuchar a la Prelló de hace un año, a la Prelló de comienzo de 2025, a la Prelló de junio y a la Prelló que ayer volvió a pedir respeto para los jueces. La insistencia certifica que este gobierno no respeta la división de poderes. Isabel Prelló no es una juez de derechas. Fue elegida por una mayoría del Consejo General del Poder Judicial progresista. En su momento firmó manifiestos junto a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha sido miembro destacado de la Asociación Judicial Progresista, con posiciones cercanas al gobierno. Pero Perelló ha mostrado durante este año que la sensibilidad ideológica de una persona con importantes responsabilidades públicas no tiene por qué obligarle a asumir una posición necesariamente partidista. Perelló es el ejemplo de algo elemental que cada vez es más extraño en España. Un juez o un fiscal de izquierdas, un juez o un fiscal de derechas, no está obligado a decir que sí a un gobierno de izquierdas o a un gobierno de derechas. Si hubiese más Perellós, las cosas funcionarían de otro modo. El caso opuesto a Perelló es el del fiscal general del Estado. A pesar de estar a punto de sentarse en el banquillo, el presidente del gobierno no lo cesa. Y lo que es más relevante, él no dimite. García Ortiz ha perdido su voluntad y su libertad y se la ha entregado a Sánchez. Estamos ante algo que se ha normalizado. El hombre de partido, la mujer de partido, sea fiscal, juez o presidente de la asociación de vecinos, no dimite porque se debe al partido. Ha perdido su libertad. 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial pidieron que García Ortiz no participara en la apertura del año judicial. El problema no es que García Ortiz participe en la apertura del año judicial. El problema es que García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado. Ayer García Ortiz quiso justificar su presencia en esa apertura del año judicial diciendo que cree en la verdad y en la justicia.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad.
Bueno, está muy bien que García Ortiz crea en la justicia. El problema es que el Supremo considera que hay indicios de que García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos y que cuando se siente en el banquillo los fiscales del Supremo van a ser sus subordinados jerárquicos. A ver, Álvaro, si crees en la justicia, crees en el sistema procesal español. Y si crees en el sistema procesal español, lo normal es que te vayas a casa para que los fiscales que te son subordinados no estén en la situación de tener que hacer su trabajo contigo en el banquillo y con el deber de defender a la justicia. Al acto de ayer no quiso asistir Feijóo. Ayer Feijóo se hizo un Ayuso diciendo que tampoco iba Sánchez.
Me alegro de no estar presente allí. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana.
Un partido de Estado, un líder que aspire a ser presidente del gobierno, tiene que saber distinguir los actos institucionales de la lucha partidista. Empeñado en equivocarse ayer, Feijóo sugirió que Sánchez se parece a Franco.
Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco.
España es un país con una democracia consolidada. Ni Sánchez puede parecerse a Franco, ni Feijóo es un fascista. Las izquierdas no están plagadas de comunistas estalinistas dispuestos a implantar en España el terror rojo. Ni tampoco las derechas están infectadas por el virus antidemocrático. Conviene no dar carta de naturaleza, como hizo ayer Feijóo, a ciertas exageraciones. Conviene no comparar a los líderes de una democracia con los líderes de una dictadura. Van a ser las 6:15. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Final.
La que va a jugar el domingo a las 8 de la tarde, Carlos Alcaraz, en el US Open. Lo hará contra el italiano número 1 del mundo, Jannik Sinner, y de ganar, Alcaraz conseguiría su sexto Grand Slam.
¡Opa!
La Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a la OPA hostil del BBVA sobre Sabadell. El Banco Vasco no mejora el precio, pero aceptaría quedarse con el 30% del capital del Banco Catalán, lo que la hace más viable.
Vivienda.
El precio se dispara un 12,7% en el segundo trimestre del año y marca niveles récord desde la burbuja inmobiliaria. Son 11 años consecutivos de subida y la vivienda usada es la que más sube de precio.
Multa.
De 2.950 millones de euros que le ha impuesto Bruselas a Google por posición dominante en la publicidad digital. Trump amenaza con aranceles si se lleva a cabo y Google tiene 60 días para regularizar la situación.
Amenaza.
De Putin sobre las tropas de paz que la coalición de voluntarios europeos desplegaría en Ucrania si se acuerda la paz. Dice que serían objetivos legítimos. Por su parte, Trump ha renombrado el Departamento de Defensa como el de guerra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Duras críticas del Partido Popular a la presencia de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en la apertura del año judicial desde Zaragoza. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha calificado lo sucedido de afrenta a la democracia. Enrique Pérez.
En la jornada de trabajo en la que el Partido Popular de Aragón ha analizado este viernes en Tarazona los desafíos a los que se enfrenta España, no han faltado las críticas a un presidente del gobierno acorralado, según el secretario general de los populares, Miguel Tellado.
España no tiene un presidente del gobierno normal porque la justicia le tiene acorralado. Sánchez lo ha podrido todo, absolutamente todo.
Por su parte, la ministra y secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, se ha mostrado convencida en Zaragoza de que los populares acabarán aceptando la condonación de la deuda de 83.000 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros.
Nos va a pasar lo mismo que, por ejemplo, con la ley del matrimonio igualitario. El Partido Popular se manifestó en la calle, votó en contra en el Congreso de los Diputados. Oiga, y curiosamente, luego fueron ellos los primeros en casarse con sus parejas, que bienvenido sea.
Por cierto, que el PSOE va a proponer que una calle de Zaragoza lleve el nombre del expresidente aragonés Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto.
Pedro Sánchez se reunió ayer con las brigadas de refuerzo en incendios forestales en León y pidió al Partido Popular que apoye un pacto de Estado ante la emergencia climática. Marina Díez, buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno ha visitado la base leonesa para la extinción de incendios de Tabullo del Monte. Sánchez ha recordado que tras la aprobación de medidas de estabilidad laboral, ahora corresponde aplicarlo a las comunidades autónomas.
Yo creo que se dio un paso muy importante en el año 2024, cuando por fin, después de, en fin, arrastrarlo durante distintas legislaturas, se aprobó un marco básico para las brigadas, los bomberos forestales y los agentes medioambientales, y ahora son las comunidades autónomas las que tienen también que hacer lo propio para los efectivos que pertenecen a sus competencias y que forman parte de sus administraciones.
Además, ha llamado a trabajar codo con codo en un gran pacto frente a la emergencia climática.
Abrimos página internacional. China anuncia aranceles de hasta un 62% para la carne de cerdo de la Unión Europea. Así responde China a las tasas europeas a sus coches eléctricos. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea no descarta tomar medidas para limitar el impacto de los aranceles que China anunció esta semana contra el sector porcino europeo. Aunque piden más tiempo para analizar la decisión, aseguran que protegerán los intereses de los productores. Siempre como una prioridad en la Comisión Europea, hacemos todo lo posible para asegurar que nuestros agricultores, que son el pilar de nuestra seguridad alimentaria, tienen todo el apoyo que requieran, así que contemplamos todas las medidas necesarias, aseguró Olof Gill, portavoz de Comercio del Ejecutivo Europeo. Desde Bruselas aseguran que trabajan para garantizar más mercados para el sector primario europeo y ponen como ejemplo el acuerdo comercial con México presentado esta misma semana.
Esta medida golpearía directamente a España. Uno de cada 4 euros del cerdo que importa China de todo el mundo procede de España. Miguel Ángel Higueras es director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.
China siempre nos ha considerado como prioritario por la calidad del producto, la disponibilidad que siempre hemos tenido, y la verdad que tradicionalmente ha sido un mercado muy interesante para nosotros, con lo cual este anuncio de unos aranceles impuestos, pues como bien habéis comentado, de una forma de respuesta a los aranceles del coche eléctrico, primero nos afectan directamente y luego, por otro lado, pues no entendemos cómo un sector puede vincular a otro de esta forma tan negativa.
Esta semana 26 países, en su mayoría europeos, se han mostrado a favor en París de desplegar tropas de paz en Ucrania una vez que se llegue a un acuerdo de paz con Rusia. Putin en las últimas horas ha rechazado esta decisión y ha alertado de que las tropas europeas podrían ser objetivo legítimo para el ejército ruso.
Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante las operaciones militares, partimos del supuesto de que serán objetivos legítimos para su destrucción.
Y Francia ha pedido a sus hospitales que se dispongan para recibir a miles de heridos en caso de una guerra en Europa. Una preparación de esos hospitales que debe estar lista para marzo de 2026. Asunción Serena, París.
El Ministerio de Sanidad francés ha enviado una carta para que los hospitales preparen la instalación de plataformas capaces de acoger a miles de soldados heridos en el frente en caso de que fuera necesario. La carta, a la que ha tenido acceso France Presse, habla de hacerse cargo de 100 heridos diarios durante 2 meses y hasta 250 durante 3 días consecutivos. El Ministerio de Sanidad les pide que preparen, en caso de que fuera necesario, instalaciones de centros médicos de tránsito que permitirían luego orientar los heridos a distintos hospitales del país e incluso, si los soldados fueran extranjeros, a sus países de origen. La idea no es hacer la guerra, sino estar preparados en caso de que llegue, como ha llegado, a lugares no tan lejanos como Gaza o Ucrania. El ministerio dice que es parte de un dispositivo de 2014 para hacer frente a situaciones excepcionales sanitarias, en particular con la afluencia masiva de pacientes, como ocurrió durante el COVID. Y en la práctica, pues eso se traduce en la planificación de operaciones en caso de necesidad, formación y entrenamiento de los profesionales sanitarios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a nuestro país. Un juez de Gran Canaria ha enviado a prisión a 17 de los 251 ocupantes en el que murieron de forma violenta decenas de migrantes. El juez les acusa de estar implicados en la tragedia. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, los 17 detenidos, 16 de ellos senegaleses y uno gambiano, comparecieron ante el magistrado tras varios días de investigación policial. La clave han sido los testimonios de 4 supervivientes que, como testigos protegidos, relataron episodios de extrema violencia a bordo, desde palizas hasta personas arrojadas vivas al mar. Por ello, además de lo habitual delito de favorecimiento de la inmigración irregular, la causa se amplía con delitos de lesiones contra la vida. Las fuentes judiciales apuntan a que la instrucción podría derivar incluso en cargos por homicidio doloso o asesinato con alevosía, a medida que se sumen más declaraciones de testigos. Una tragedia que vuelve a poner el foco en la dureza de la ruta atlántica hacia Canarias.
En el País Vasco, ayer comenzó el curso escolar. Un nuevo desafío, como siempre que empieza el curso, para las familias, especialmente para las familias numerosas que se han enfrentado o que se enfrentan a un incremento del 7% en el gasto medio por hijo. COPE Bilbao, Loisa Santiago.
Sí, el 80% de las familias con 3 o más hijos están solicitando becas o recortando gastos para poder afrontar este inicio de curso. Lo dice aquí en COPE Euskadi Natalia Díaz Caballero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Iruquide. Lamenta que las ayudas todavía en España están muy lejos de otros estándares europeos, donde esas ayudas se prolongan hasta la mayoría de edad.
Bueno, pues que el calado económico es muy importante y que a veces tienes que alternar, ¿no? Pues porque no te da. Y efectivamente, pues estamos hablando de que la OCU ha comentado que ha habido un incremento de un 7% con respecto al año pasado en gasto medio por hijo, y que en nuestro caso, que hemos sacado también cifras, el 56% gasta entre 200 y 400 euros al mes por hijo.
En definitiva, que esta vuelta al cole tensiona a las familias vascas con gastos elevados y con la conciliación en el punto de mira.
Y seguimos pendientes del brote de gripe aviar que afecta desde hace algo más de una semana a Andalucía. De momento se han sacrificado 8.500 aves de una explotación en Huelva, a la que se suman otros casos en parques de Sevilla y Málaga. Dani Trigo.
Se trata de una cepa de gripe aviar altamente patógena, lo que quiere decir que se propaga con facilidad entre animales. De momento hablamos de una alerta sanitaria animal, no de una alerta de salud pública. ¿Pero qué posibilidades hay de contagio en humanos? Responde el presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Santiago Sánchez Apellaniz.
Puede haber contagio al humano, que es raro, que es muy excepcional, pero puede haberlo. Pero sobre todo cuando hay 15 o 20 animales sueltos, pues no hay carga vírica importante. Cuando hay 8.000 animales enfermos, pues entonces la carga vírica sí es importante. Y este virus es muy, muy versátil y entonces pues puede recombinarse o puede mutar con una carga vírica tan importante.
Para descartar posibles casos en humanos, se han realizado PCRs a los trabajadores que han estado en contacto con las aves afectadas. Estos focos no son exclusivos de Andalucía. Debemos pensar que países como Italia o Francia llevan años luchando contra la propagación del virus de la gripe aviar, que suele provocar importantes daños económicos en las explotaciones avícolas.
El calor y el verano potencian el consumo de bebidas, en muchos casos bebidas alcohólicas. Su mezcla con medicamentos, más allá de reducir los efectos del fármaco, ponen en riesgo nuestra salud. Carmen Lavalle.
Sí, el problema es que en un tercio de ellos, en 100 principios activos, la mezcla con el alcohol supone un riesgo grave, una toxicidad que va bastante más allá de que no nos hagan efecto esos fármacos. Sin embargo, 6 de cada 10 personas beben de forma regular en España y aún es más frecuente hacerlo en verano. ¿Cuáles son las combinaciones más peligrosas? Pues según los expertos, son todos los tratamientos que afectan al sistema nervioso central, entre ellos los ansiolíticos y los antidepresivos, para entendernos, los de la familia de los PAN, como lorazepam o diazepam. Pero el peligro está también en los medicamentos que más usamos. Carlos Fernández es experto en investigación farmacéutica.
Fármacos como el paracetamol o el ibuprofeno, fármacos de uso prácticamente diario por muchas personas. El riesgo que tienen estos antiinflamatorios es de daño gastrointestinal, que también se puede potenciar por el alcohol.
El grupo más vulnerable, el de los mayores de 65 años, toman más medicamentos y tardan más en metabolizar el alcohol, pero la recomendación de los expertos es la misma a cualquier edad: no mezclar.
Y en los deportes tenemos por delante una nueva final de Carlos Alcaraz después de lo que consiguió ayer. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana sin fútbol en primera ha comenzado con emociones muy fuertes. Carlos Alcaraz optará mañana a su sexto Grand Slam, precisamente en la misma pista en la que consiguió el primero, el Arthur Ashe de Nueva York, en el Open de Estados Unidos. Por primera vez en su carrera, Carlitos superó al serbio, a Novak Djokovic, en superficie rápida y está dispuesto a repetir un título después de un torneo que está siendo realmente espectacular para el murciano. Tendremos que esperar hasta mañana a las 8 de la tarde para ver la gran final. Entre tanto, un montón de deporte durante todo el fin de semana. La final del US Open se va a solapar con el segundo partido de la selección absoluta. Será mañana a las 9:45 en la ciudad turca de Konya ante el combinado otomano. Después del contundente triunfo ante Bulgaria, el equipo de Luis de la Fuente tiene un enemigo más complicado, aunque la selección española en teoría es superior. Se va a completar además una nueva jornada en segunda división y al margen del fútbol tendremos motos en Montmeló en el Gran Premio de Cataluña y la Fórmula 1 se desplaza al siempre interesante circuito de Monza en Italia. Se repite la historia, pero con Carlos Sainz como protagonista, la historia del pasado fin de semana. Ayer, el madrileño fue tercero en los libres. A ver cómo va la calificación. Fernando Alonso fue 15º. Y, por supuesto, la Vuelta Ciclista a España, con la Farrapona hoy como protagonista en Asturias y con la incertidumbre de saber qué pasará con las protestas. El mensaje de ánimo de Netanyahu ayer pidiendo que no se rindan a los ciclistas de Israel no va a ayudar. Todo lo contrario. Lo contaremos todo en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Salvador Illa y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 6 de septiembre, en el que vamos a tener pues un día meteorológicamente tranquilo, con calorcito todavía, ¿eh? Hay zonas como la ribera del Guadalquivir donde van a tener hasta 38 grados. O sea que el verano todavía no se marcha. Ayer se estrenó el año judicial, se inauguró el año judicial y la presidenta del Tribunal Supremo, presidenta también del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, aprovechó la ocasión, aprovechó su discurso para pedir al gobierno que deje de meterse con los jueces, que deje de descalificarlos.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Es lo mismo que dijo Perelló hace un año cuando se estrenó en el cargo, y es lo mismo que viene repitiendo. He estado repasando las veces que Perelló ha dicho esto y me salen al menos cuatro ocasiones en un año. Cuatro ocasiones. Seguramente son más. En la apertura del año judicial estaba, claro, el fiscal general del Estado. 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial habían pedido que no estuviese García Ortiz. Claro, es el fiscal general del Estado. Sigue siendo el fiscal general del Estado porque no le han cesado, porque él no ha dimitido a pesar de que está a punto de sentarse en el banquillo. Visiblemente nervioso, García Ortiz dijo que él seguía creyendo en la justicia y en la verdad.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad.
Pero sí, está muy bien. Y nos alegramos mucho que García Ortiz crea en la justicia y en la verdad. El problema es que el Supremo considera que hay indicios suficientes de que García Ortiz comete un delito de revelación de secretos, que se va a sentar en el banquillo y que esto crea una situación muy incómoda para los fiscales que van a estar en ese juicio. Álvaro, si tú crees en la justicia, bueno, facilita que la justicia trabaje. Y si no dimites, Álvaro, no facilitas el trabajo de la justicia o haces más difícil el trabajo de la justicia, porque fiscales que son tus subordinados, porque están sometidos al principio de jerarquía, más que subordinados, digamos, fiscales que están sometidos al principio de jerarquía, van a estar ocupándose de representar al Ministerio Público en ese juicio. El papel de esos fiscales se complica porque son fiscales sometidos jerárquicamente a la persona que se va a juzgar. 6 y 34, una hora menos en Canarias, tengo más cosas que contarte y lo hago con la ayuda de Javier Herrero. Carlos Alcaraz se enfrentará a Sinner en la final del US Open.
Será el domingo a las 8 de la tarde de España. Buscará su sexto gran slam ante el italiano número uno del mundo tras derrotar ayer en la semifinal a Novak Djokovic en 3 sets.
La periodista que comió con mazón el día de la dana en el Ventorro explica la presión sufrida desde entonces.
En una carta abierta, Maribel Vilaplana cuenta que mazón atendió muchas llamadas, pero no fue consciente de la gravedad hasta que salió del restaurante a las 6:30, una hora más tarde de lo que se había dicho hasta ahora.
China impondrá aranceles temporales de hasta un 62% en la carne de cerdo procedente de Europa.
Es la respuesta a las tasas sobre sus coches eléctricos desde Bruselas. A España se le aplicará un arancel del 20% por haber colaborado en la investigación.
Hemos tenido una semana de actualidad económica bastante intensa. Vamos a empezar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la OPA, que sigue coleando, la OPA del BBVA sobre el Sabadell, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el órgano que regula los mercados, ha dado luz verde a la OPA. Victoria Ballesteros es nuestra compañera que lleva información económica aquí en la COPE. Buenos días, Victoria.
Buenos días, Fernando.
Cuéntanos.
Bueno, pues lo que tú decías, ¿no? El supervisor de los mercados, que considera que el documento definitivo de la OPA está ajustado a las normas vigentes y es lo suficientemente explicativo tras las últimas modificaciones que estas se incorporaron el día 3. ¿No? Esta decisión llega 16 meses después de que la entidad que preside Carlos Torres anunciara su intención de fusionarse con el banco catalán, y ahora pues el BBV ya puede publicar la oferta. De momento la entidad ha dicho que no, que la va a mantener, que va a mantener el precio por Sabadell. Pero ya te digo yo que a los precios actuales los accionistas si van al canje estarían con una prima negativa de más del 8%. Entonces aquí yo creo que quizás a última hora haya un poquito de subida, ¿no? Y ahora pues entre 30 y 70 días para que decidan lo que decíamos los accionistas. En principio necesita un 50% de aceptación, ¿vale? Pero sí. Aquí hay un pero. Y es que la SEC, que es el regulador de la bolsa estadounidense, sí. Dirán, ¿y por qué se meten aquí? Bueno, pues porque el BBV cotiza también allí. Claro. Entonces, le ha autorizado a que sea con el 30%. Pero esto le obligaría al BBV a presentar otra OPA más.
Madre mía.
Lo que subiría muchísimo ya el precio de toda la operación, porque habría una contraprestación en efectivo. Ahora es mixta. Vale, ya. La OPA es en acciones y en efectivo.
Ya.
Y bueno, se dilataría todavía más en el tiempo. Ahora, de momento,
sí.
Si todo va como tal, en octubre más o menos ya sabríamos en qué acaba toda esta película, que sabes que ha tenido muchísima oposición.
Bueno, ha sido un culebrón esto, con mucha dimensión política. Bueno, en cualquier caso, como tú decías, lo importante ahora mismo, después de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que la prima es negativa en un 8%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en este momento no trae cuenta. Es decir, que quien tenga acciones de Sabadell no va a querer venderlas porque palma dinero.
Palma
o sea,
dinero.
Porque está cotizando el Sabadell muy por encima de lo que está ofreciendo el BBVA, con lo cual tendrá que haber una modificación de la oferta. Bueno, también ha sido noticia, hemos hablado mucho de ello a lo largo de la semana, la famosa condonación de la deuda de 83.000 millones de las comunidades autónomas. Aquí ha habido mucho debate político, el gobierno ha vendido que de esta manera pues se puede utilizar el dinero que se utiliza para pagar los intereses de la deuda autonómica en política social. Ha habido una intervención de la AIREF. Seleccionanos las claves de esta quita, Victoria.
Bueno, que decías que pues se puede utilizar en políticas sociales, pero no se puede. En
no
realidad.
Se puede.
Esa es la primera clave, porque es la ley de estabilidad presupuestaria, si no se cambia.
El gobierno
esa,
lo ha vendido como que se puede utilizar para políticas sociales, pero no se puede.
No se puede porque hay una ley, hay una norma que dice que no se puede, que tú ese dinero que ingresas de más lo tendrías que gastar en pagar los intereses y la deuda que te queda, porque no es que te quedes sin nada, ¿vale? Luego, 4 de cada 10 euros de esos 83.000 millones son para la deuda de Cataluña y Andalucía.
Ajá.
A todas las comunidades, por el cálculo que ha hecho el Ministerio, se les perdona mínimo el 19% de lo que deben. Esto es así. Y en el caso de Canarias, pues por ejemplo, con ese cálculo se van al 50%. Luego, si tú miras un poco por porcentaje de población y deuda y tal, aquí los que mejor salen son la Comunidad Valenciana.
Ajá.
2.300 euros por habitante. Y luego lo que se van a ahorrar en intereses, que se ha calculado entre todas las regiones en 6.600, 6.700 millones. Esto, claro, sin mirar la letra pequeña, porque tú hablabas un poco del componente político, y ahí es que esta quita se ha estructurado como en tres fases.
Sí.
La primera fase, puede ser un criterio objetivo, y en la segunda y en la tercera es donde se introducen ahí ya un poco la cocina.
Criterios políticos.
Por ejemplo, que seas de los que más impuestos cobra, que la infrafinanciación y demás. Y entonces aquí es donde sí que ves tú en la tabla y se ve bastante claro cómo sube la cantidad que se le quita a Cataluña.
Ah, amiga.
Que, pero todo eso que se quita, porque es que no, la deuda.
No desaparece.
No, eso no desaparece. Eso se reparte. O sea, eso se lo quitan a unos y luego se reparte entre todos.
Claro,
lo
porque
a
es deuda
todos.
Del Estado.
Claro.
Es
claro.
Deuda del Estado. Seguimos, o sea, la deuda la seguimos pagando.
Es
todo.
Como si te dicen, no, yo te quito a ti tu préstamo, pero lo va a pagar tu abuelo.
Ya, lo vamos cambiando de sitio.
Efectivamente.
Y luego está el tema del riesgo moral, una cosa de la que se habla mucho en economía, que es que tú, claro, si premias al que no se ha portado bien, pues estás siendo injusto. Y estás creando un precedente. Bueno, el gobierno sigue presentando esto de la quita de la deuda como algo bueno para todos. Los presidentes autonómicos del PP se mantienen en el no a esta quita de la deuda. ¿Con qué argumentos? Es difícil rechazar esta oferta.
Hombre, es muy difícil. A ver, de momento se mantienen en el no, pero ahí es un caramelo que a ver quién dice luego al final que no. Porque van a tener que hacer un convenio uno por uno. Van a tener que desfilar.
Ajá.
Bueno, pero lo que me decías es que sobre todo hablan del tema del modelo de financiación, y esto también hablan los economistas, ¿no? Que no tiene sentido una quita así, aislada, sino más bien una reforma del modelo de financiación en general, no solo para Cataluña, no una financiación singular para Cataluña, sino una financiación que sea como más justa en el conjunto del Estado. Y luego lo que decíamos antes, ¿no? Que no lo van a poder gastar en servicios públicos, como decía la ministra Montero. O sea que tampoco es nada que digas,
vaya
bueno,
pues, a resolver mucho.
No es un alivio financiero, pero no es algo que luego puedas estar construyendo colegios y hospitales al día siguiente. Y luego, bueno, pues que todos ven el tema de el final, la intención de la quita de la deuda, que sería, ¿no? Pues que Pedro Sánchez sea capaz de sacar unos presupuestos adelante para continuar en la Moncloa.
Vamos a ver, Sánchez comenzó la semana diciendo que va a presentar presupuestos, pero que si no salen adelante lo va a seguir en el gobierno. ¿Cómo está en este momento el proceso para elaborar los presupuestos? Porque hay que hacer un techo de gasto, hay que aprobar, digamos, una serie de pasos previos antes de llegar a los presupuestos.
Bueno, ya ha publicado esta semana justo la orden, ¿no?, para que los distintos ministerios empiecen a hablar con Hacienda para elaborar las cuentas, que esto no es nada, es un paso previo. Como tú decías, lo primero es aprobar esa senda de estabilidad, el techo de gasto. Debería de estar todo antes de octubre, pero esto ya se ha incumplido. Es que la propia orden ya llega tarde, ya tendría que haber estado antes del verano. O sea, ya vamos con 3 meses de retraso.
Y luego
por
hay
lo
que
tanto,
ver si el techo de gasto se aprueba en el Congreso.
Y luego hay que ver si el techo de gasto se aprueba.
El año pasado lo retiraron.
Efectivamente. Luego dice en la orden que Hacienda se va a comprometer a cumplir con el plan fiscal y estructural que se ha remitido a Bruselas, y también con las recomendaciones de la AIREF, la autoridad que audita nuestras cuentas, sobre cuánto gastamos y cuánto no, pero a la vez estamos condonando la deuda que pasa al Estado. Aquí veo yo un poco más de lío. Y luego, en teoría, todo esto, todo este trámite que tendrían que ir luego al Parlamento y demás, debería estar a finales de año para que en enero entren en vigor los presupuestos.
Bueno, porque ya te digo yo que no.
Ya lo veo yo complicado. Pero seguiremos con los de 2023, que son los que manejamos ahora. Ya, o sea,
una
esas
vez
son
más
las cuentas.
Oye, y hemos tenido dato de paro. ¿Cómo ha ido el último mes?
Bueno,
es agosto el dato que hemos tenido.
Agosto. Ajá. Regulín.
Regulín,
si te bueno, pero el tema de la afiliación, pero es
acaba
lo normal.
La temporada.
Sí, es lo normal. Es lo normal en agosto. Ha subido, se han destruido 200.000 puestos de trabajo. Nos quedamos en 21,6 millones de afiliados.
Sí.
Sobre todo por el sector educativo, ¿sabes? Esos contratos temporales que se le hacen a los profesores.
Eso no tiene nombre, ¿eh?
Sí.
Los mandan al paro todos los veranos.
Todos los veranos. Y luego ya, a lo largo del año, se vuelven a incorporar.
Ya.
De hecho, este ha destruido 75.000 puestos de trabajo.
Ya.
Y luego, en cuanto al paro, son... porque aquí la gente se lía un poco, ¿vale?
Sí,
son los que estamos cotizando, los que cotizan, y luego los que se van al paro. Pero es que no todo el mundo que pierde el trabajo se apunta al paro, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí, dato del paro, 22.000 desempleados más. Esto es muy parecido a otros agostos, ¿eh? No estamos muy mal.
Sí.
Pero seguimos con 2,4 millones de parados, y eso es ser líderes de Europa en una cosa que...
Pero vamos, desestacionalizando los datos, estamos en una situación normal.
Normal.
Que no quiere decir que no tengamos un problema, como tú bien señalas, porque seguimos siendo campeones.
Y sobre todo por el tipo de contrato, Fernando.
¿Por qué?
Porque los contratos que se firmaron en agosto, el 37% son los indefinidos. Pero, ojo, de esos indefinidos, 6 de cada 10 eran fijos discontinuos o a tiempo parcial.
Ya.
Eres indefinido aunque trabajes 4 meses al año, sí, o 10 horas a la semana.
Ya. Es que este es el problema de la estadística de los indefinidos, que son fijos discontinuos, quiere decir que pasas bueno, un cierto tiempo en el paro. Gracias, Victoria.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho. No puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:15 de la noche, en 13.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Siete menos cuarto, 6:45 en Canarias. Hace un ratito, hace unas horas, Maduro ha negado que Venezuela sea un narcoestado, que es la acusación que hace Estados Unidos para desplegar tropas en el Caribe. Vamos a hablar con Miguel Enrique Otero de la situación creada por esta ofensiva de Estados Unidos en el mar del Caribe. Miguel Enrique Otero es director del periódico El Nacional y está en el exilio en España. Miguel Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, a veces una cosa como esta nos da la sensación de que en realidad quien sale reforzado es Maduro, porque la intervención de Estados Unidos, la intervención militar, digo, es improbable, y que Maduro sabe aprovechar la ocasión para, bueno, buscar ese apoyo social que está perdiendo desde hace ya años.
Bueno, la verdad es que el apoyo no lo tiene. O sea, esto es muy curioso, porque cuando un país tiene una amenaza de otro país, lo normal es que se activen las Fuerzas Armadas, que se supone que Venezuela tiene un ejército, una Guardia Nacional, una Armada, etcétera. Él no nombra las Fuerzas Armadas. Porque lo que pasó en las elecciones de julio, el 28 de julio, donde ganó Edmundo González, es que todas las mesas de votación, porque en Venezuela los militares votan, todas las mesas de votación cercanas a los cuarteles donde votan los militares,
sí,
tuvieron el mismo resultado que fuera de los cuarteles. O sea que todas las Fuerzas Armadas, porque es una cosa masiva, es un 70-30 o es mucho más, votaron contra Maduro.
Ajá.
Entonces, él no nombra a las Fuerzas Armadas. Él nombra a los milicianos, pero ¿cuáles son esos milicianos? El que ha visto las películas que ellos mismos hacen se da cuenta que esos milicianos son una gente de 50 años, de 60 años, unas señoras que tienen pasadas de peso, que no pueden cargar un arma, que es un show. O sea, no hay... Que al principio ellos hicieron un llamado masivo y nadie fueron muy poca gente a las plazas a inscribirse como milicianos, y después están empezando a obligar a la gente a inscribirse como milicianos, y bueno, eso es una verdadera un caso. Lo único que él ha logrado hacer bien,
sí,
es cuando hace un acto con todos los generales y todos los oficiales. Bueno, claro, eso es el cartel de los soles.
Ya.
Pero hacia abajo no tienen nada.
Bueno, pues entonces lo que nos dice usted, o lo que nos dices, Miguel Enrique, es que esta crisis pone de manifiesto que Maduro difícilmente puede contar con el ejército, y que esta ocasión, una vez más, ha sido el momento para mostrar que las bases que apoyan el chavismo son escasas, y esas bases son de gente mayor.
Sí, no hay jóvenes, es curiosísimo. No hay jóvenes, y ninguna película de las que ellos, exhiben, no hay jóvenes, son pura gente de mayor de 50 años.
Y de la política de la administración Trump con el régimen de Maduro, ¿qué nos dices? ¿Qué te Bueno, ¿qué valoración tienes?
Bueno, Trump está tomando unas acciones muy fuertes. La verdad es que él ha declarado a Maduro narcoterrorista. Eso es muy, muy fuerte. Eso ya eso le permite a ellos hacer cosas que no, normalmente no las podrían hacer. Lo que sí es cierto es que ese despliegue que han hecho para acosar a Maduro es demasiado exagerado para combatir la droga, pero no es suficiente para invadir un país.
Ya.
Lo que quiere decir que ni van a invadir un país ni van a hacer eso para simplemente acabar con el narcotráfico. Ahí hay otras razones. Ahora, claro, la manera como ellos están actuando es para aterrorizar a Maduro y a su gente, y para dividirlos, para que se fracture la estructura de poder en Venezuela. Eso lo hicieron con Somoza y lo hicieron con Noriega. Ellos van actúan de una manera tal que se asustan, pierden los apoyos y al final terminan rindiéndose sin que haya una acción militar realmente.
O sea, el despliegue militar, nos dices entonces, que no está pensado para una intervención, está pensado para provocar el desgaste político interno.
Sí, que ya es gigantesco, porque esa elección de julio, que es de 70-30, en realidad no fue 70-30, porque los 8 millones de venezolanos que estamos fuera no nos permitieron votar. Ah, es un tercio de la población. Si hubiera votado, entonces ya no sería 70-30, sino 85-15.
Ya, pero
más todo lo que hicieron ellos para reprimir a la gente que votaba. Entonces, ellos no cuentan ni contarán con el 5%, 7% de los venezolanos. Como apoyo, eso es lo que cuento.
Ya, lo sorprendente, Miguel Enrique, es que con este apoyo social tan bajo, con la retirada del apoyo del ejército, el régimen de Maduro consigue seguir en pie. O sea, quiere decir,
se mantiene porque ellos han creado una estructura de represión gigantesca. En el tema de las Fuerzas Armadas, la inteligencia militar está en manos de los cubanos. Es una cosa única en el mundo, que le hayan entregado la inteligencia militar a una potencia extranjera. Y la represión contra los militares es una cosa desmedida. De hecho, cualquier movimiento, cualquier cosa de los militares que están súper espiados, pues tiene unas consecuencias terribles para ellos y para sus familias. La mitad de los presos políticos son militares. Y en el caso de los civiles, también los civiles están sujetos a un acoso, a una represión gigantesca por este cuerpo, que es el que ellos realmente han alimentado, que es un cuerpo paramilitar que se llama el DGCIN, que es una de la policía política, que es una policía militar, porque es la inteligencia militar, y entonces aterrorizan a la gente no se atreve a protestar. O sea, ese es un país donde lo que mantiene a Maduro es el alto mando militar, o sea, el cartel de los soles, y el terror de la gente asustada. La gente, cuando le manda un mensaje por WhatsApp a uno que está allá, lo borran inmediatamente porque le toman el teléfono y lo pueden acusar de terrorista y lo llevan preso. Y lo llevan preso desaparecido. O sea, es algo insólito lo que hacen con la gente. Tienen conocidos, o sea, registrados, tienen 900 presos políticos, pero yo estoy seguro que eso es el doble.
Ya.
Porque a los militares que ellos detienen los dejan en los cuarteles, en unas cárceles que tienen ahí, y hay muchos sitios ahora que son nuevos, que no son las cárceles tradicionales, son como unas casas donde desaparecen a la gente. Y hay gente que cree que si no denuncian el arresto de su familiar, pues hay la posibilidad que lo suelte. Y entonces hay gente que no quiere que se sepa que están presos.
Ya.
Los presos políticos deben ser 2.000, 3.000.
Miguel Enrique Otero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Policía Municipal de Madrid esta semana ha detenido a un matrimonio por el maltrato al que sometía a sus 6 hijos. La policía entró en la vivienda familiar y se encontró a sus 6 hijos menores, que tienen entre 14 y 15 años, desnutridos y con graves problemas para llevar una vida, digamos que mínimamente digna.
Dormían en un colchón en el salón que estaba completamente mugriento. El baño se encontraba inservible, la bañera prácticamente inutilizable.
Bueno, pues veremos cómo acaba este asunto, pero seguramente lo que se establecerá será, o lo que se hará será retirarle la patria potestad a este padre y a esta madre. Claro, esto abre de nuevo el debate sobre cuándo es conveniente que los padres dejan de ser los que tienen la autoridad jurídica sobre sus hijos y esos hijos pasen a tener una tutela de la administración. José Antonio Bosch es abogado especialista en defensa de infancia en desamparo. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, este es un asunto que muchas veces crea polémica. ¿Cuándo cree usted que es conveniente que se le retire la patria potestad a los padres?
Mire, Fernando, yo tenía un profesor que nos decía que decir quién es calvo y decir quién es peludo es fácil. El ya. problema son los linderos. Claro, evidentemente, si nos vamos a los extremos, pues claro, unos niños que están malnutridos, que no van al médico, no están escolarizados, que sufren violencia, etcétera, etcétera, bueno, pues son de libro que deben de retirarle la patria potestad. Pero el problema es que en nuestra sociedad los niños quieren tener papá y mamá.
Claro.
Esa por una parte. Por otra parte, en España, para que se haga usted una idea, hay en este momento alrededor de 52.000 niños tutelados por las distintas administraciones. Es una competencia autonómica y entonces son las distintas administraciones las que se encargan de las tutelas. De esos 52.000 niños, digamos que un tercio, a grandes rasgos, ¿no? Un tercio estaría en casa con sus padres sometidos a determinadas medidas de tutela. Un poquito más de un tercio estaría en centros, en residencias, que hay en España 1.400 aproximadamente, y un poquito menos de un tercio estaría con familias acogedoras.
Uh-huh.
¿Qué es lo ideal? Bueno, lo ideal y lo que dice la ley es que cuando un niño o una niña no está bien atendido en el seno de su familia, ¿qué es bien atendido? Pues que no tiene satisfechas sus necesidades físicas, morales, no tiene cubiertas sus necesidades vitales, no se le atiende al médico, no se le reconoce sus derechos, o hay una serie de indicadores claros, que es consumidor de sustancias tóxicas,
ya.
Ejercicio de medicidad, etcétera, etcétera.
Bueno, como usted dice, en esos casos está bastante claro. Pero seguro que en su experiencia...
Pero Fernando, sí. El problema es, ¿qué hace usted con el niño?
Ya.
¿Vale? O sea, usted coge el niño, porque además esto, como usted comprende, hablamos de menores y hablamos desde 0 a 18 años.
Sí, sí, sí.
Pero evidentemente no es lo mismo claro. De 15 que de 6. Usted coge el menor y lo lleva a un centro de público o un centro concertado y ahí lo educa. Y cuando cumple 18 años, lo pone usted en la calle. ¿Vale? Yo soy padre de una hija y un hijo, y si cuando cumplieron 18 años los hubiese puesto en la calle, desde luego no tendrían la posición laboral y formativa que tienen hoy. Entonces, el problema es que siempre debatimos cuando aparece un extremo, pero quizás esto requiere una reflexión en más profundidad. Y no solo es cuestión de recursos.
Ya.
Te digo, porque cuando...
Cuestión de criterio, ¿no?
De criterio y de darle una vuelta. Mire, en los centros de menores ahora mismo en España mayoritariamente están en manos de instituciones privadas.
Yeah.
De golpe y porrazo hemos descubierto un montón de compañías importantes, no quiero citar alguna, que han montado fundaciones porque les ha preocupado mucho la infancia. Digamos que también hay un negocio a través de los centros de menores. Bueno, yo evidentemente, yo quiero proteger al menor, pero tenga usted en cuenta que protegerlo no es desarraigarlo.
Ya.
A lo mejor resulta que cuando cogemos al menor y lo metemos en un centro y nos olvidamos de su familia, pues estamos desarraigándolo y quizás habría que invertir también en que la familia tenga condiciones de atender a ese menor ya. En el seno de la familia, ¿no?
Bueno, pues ese es un criterio, claro, que donde con quien mejor están los niños, en principio, es con sus padres, y que a lo mejor pueden volver, o sea, quiero decir que... Y luego está el asunto de las familias de acogida, siempre estarán mejor los niños con una familia que en una institución. Gracias por estar con nosotros, José Antonio Bosch, abogado especializado en defensa de infancia. Buenos días.
De nada, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 6 de septiembre, en el que vamos a tener...